Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, según nos damos cuenta, una de las estrategias preferidas del enemigo es llevarnos a los extremos para poder jugar con nosotros. La inestabilidad, la inseguridad, la duda permanente, la desconfianza, son todas hermanitas entre sí. La duda permanente, la desconfianza, la incredulidad, la inestabilidad. Aquella persona que durante el día se considera una hormiga y durante la noche se considera un dragón. Aquella persona que durante muchas semanas considera nadie me puede querer y luego piensa soy la reina de la fiesta. Aquella persona que siente yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana y luego siente nunca hice lo que debía hacer. Esas personas que están en esos extremos, esas personas están experimentando el ataque de la inestabilidad, de la inconstancia. Y por supuesto, no es posible construir nada sólido sobre arena movediza. ¿Ustedes recuerdan cómo el Señor Jesús, al final del capítulo séptimo del Evangelio según San Mateo, hace la famosa comparación entre la casa que está edificada sobre y la casa que está edificada sobre? Entonces ahí se nota lo que sucede. Cuando nosotros le hacemos el juego de la inestabilidad, de la inconstancia, de la incredulidad, de la duda permanente, del irnos a los extremos, en ese juego nos volvemos casa sobre
arena.
Sobre arena. En cambio, cuando verdaderamente viene Jesucristo a nuestra vida, somos casa
sobre
la roca. La casa que está fundada sobre roca firme. Entonces vamos a hablar en esta segunda reflexión del día de hoy. Vamos a hablar sobre la estabilidad, sobre la firmeza, sobre la roca. Cómo Cristo viene a nuestra vida y crea en nosotros esa roca. Y cómo cultivar esa estabilidad en nosotros. Porque el enemigo quiere que nosotros seamos inconstantes, seamos débiles, inseguros. El enemigo quiere que nosotros no tengamos esa confianza firme, porque así puede llevarnos a cualquier parte. Hay un pasaje sobre el cual he podido predicar muchas veces, para los que están tomando apuntes en este momento, unos 16, 17... Miren en sus Biblias o escriban su cita bíblica, carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 16. Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 16. Ahí vamos a encontrar cómo el apóstol San Pablo dice que nosotros tenemos que llegar a la verdadera firmeza. Hay algo muy importante que dice Pablo en ese pasaje, que ustedes lo van a leer completo después y lo van a orar y lo van a reflexionar. Pablo dice, para que no seamos niños llevados a cualquier parte por cualquier viento de doctrina. Cuando nosotros estamos en la inconstancia, en la inseguridad, en la inestabilidad, nos llevan a cualquier parte con cualquier viento de doctrina. ¿Cuánto dolor da ver, por ejemplo, a una persona que se ha educado en la Iglesia Católica, que ha hecho su primera comunión en la Iglesia Católica, que ha recibido la confirmación en la Iglesia Católica, y llega un viento de doctrina y de la noche a la mañana, ahora soy evangélico, ahora soy pentecostal, ahora ya no soy católico? Eso es llevar a una persona con cualquier viento de doctrina. Siendo tan triste eso, todavía me parece más triste otro caso. Aquella persona que el domingo está en la Santa Misa, pero el lunes tiene un problema y entonces dice, voy a ir donde la bruja o donde la hechicera, voy a que me lean las cartas. Al fin, ¿dónde está tu confianza, por favor? ¿Dónde está tu confianza? Porque estás diciendo, como asistes a la Santa Misa, estás diciendo que crees en Dios, que Él es el centro de tu vida, que le has entregado tu corazón, pero cuando miras al futuro ya no crees en Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no tienes una verdadera confianza en el Señor. Él no es todavía tu roca. Tú, durante un tiempo, buscas lo bueno, lo provechoso, lo conveniente, lo que a ti te interesa de estar con el Señor. Pero cuando llega el momento de la prueba o de la dificultad, entonces estás buscando en otras partes. Esto tiene que hacernos pensar en dónde está verdaderamente nuestra confianza. La pregunta central es, ¿es Cristo mi roca? La mía, ¿es Cristo mi roca? De manera que, en la felicidad, Cristo está en el centro. En la preocupación, Cristo está en el centro. Cuando miro hacia mi pasado, Cristo está en el centro. Cuando miro hacia el futuro, Cristo está en el centro. Hay un santo muy conocido y muy amado en muchas partes del mundo, inglés, británico de nacimiento, pero que evangelizó en la antigua Irlanda. Ese santo se llama Patricio. Ese es el famoso San Patricio. San Patricio es recordado en muchos lugares por un trébol, porque él fue evangelizador de las tribus celtas allá en Irlanda, y hablando de la Trinidad, él utilizaba como pedagogía el trébol, que es una hoja y que es tres hojas. Un trébol, una hojita verdecita, San Patricio. Se atribuye a San Patricio una oración que inspiró una canción conocida en nuestra liturgia católica. Esa canción que suena: Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. ¿La han oído? ¿No la han oído nunca? Algunos sí, otros no. Los que somos del siglo pasado, sí. Los otros quieren decir que nacieron ayer, anteayer, bueno. Hay una oración muy hermosa de San Patricio, y esa oración, que no la vamos a tomar aquí al pie de la letra, o sea, palabra por palabra, nos va a servir para encontrar a Cristo como roca en nuestra vida. Porque fíjate que lo que hicimos en la charla anterior fue hablar de cómo muchas veces el enemigo pretende jugar con nosotros llevándonos a los extremos. No valgo nada, valgo muchísimo, no puedo hacer nada, puedo hacer todo lo que se me dé la gana, soy el rey del mundo, soy una basura. Eso es de para arriba y de para abajo, una inestabilidad terrible. Pues la estabilidad solo se encuentra en Jesucristo. Entonces el tema nuestro es, en esta segunda charla, es ¿cómo vamos a encontrar la estabilidad en Cristo? Y me parece que San Patricio nos da una pista importantísima. Resulta que Patricio se dio cuenta de que los ataques le llegan al cristiano por muchos lugares y de muchos flancos. A veces el ataque viene del pasado, las cosas que hice, Yo fui un mal hijo. Yo fui muy ingrato con mi papá. Mi papá se murió y nunca le agradecí todo lo que hizo por mí. Yo fui muy mal hijo. Yo creo que mi papá debió morir muy amargado conmigo. Yo no sé si mi papá me maldijo. Yo creo que mi pasado pesa. Entonces del pasado viene un ataque de desconfianza. Yo no merezco bendición porque mi pasado ha sido un pasado de pecado. Otras veces el ataque viene de frente, viene del futuro. ¿Cómo viene del futuro? ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? Estoy muy viejo, estoy muy enfermo, no tengo un buen trabajo, no tengo suficientes ahorros. ¿Cómo voy a vivir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Entonces viene la angustia, viene la preocupación, viene la desesperación. Entonces del futuro viene un ataque también. A mí me puede atacar el pasado con los recuerdos, o me puede atacar el futuro con los temores. Según cada persona, en algunas personas lo que más preocupará del futuro es el dinero, a otras personas les preocupa la salud, a otras personas les preocupa, por ejemplo, el afecto. Me voy a quedar absoluta y completamente solo como un champiñón. No va a haber nadie para mí. Voy a quedar solo, cuzumbo solo, nadie va a estar conmigo, viviré en la soledad más absoluta. Entonces el ataque puede venir del pasado o el ataque puede venir del futuro, y eso lo podemos representar como los ataques que vienen de atrás o los ataques que vienen de adelante. Otras veces los ataques vienen de abajo. Porque resulta que abajo está el suelo en el que uno se apoya, se soporta. ¿Y qué es un ataque que viene de abajo? Cuando, por ejemplo, algo realmente cuestiona lo que yo pensaba. Vamos a pensar en este caso, vamos a imaginar este caso. Resulta que hay una persona que es muy fervorosa, es muy amorosa, está con el Señor, ama a Dios y considera que Dios es su firmeza. Pero a esa persona le sucede algo realmente trágico, algo realmente espantoso. Y hay tantas cosas tan duras que pueden pasar en esta tierra. Que Dios nos libre, que Dios nos selle con su sangre, que Dios nos proteja. Pero, ¿qué tal, por ejemplo, el caso de la persona que después de mucho esfuerzo logra consolidar un hogar? Tienen dos hijos. Y ese hijo primogénito, que es la alegría del hogar, que es como una señal de la victoria de Dios, resulta con una enfermedad. En algunos casos la enfermedad se cura, pero en otros casos no todas las veces las enfermedades se curan. ¿Y qué pasa con mis bases? Mis bases tambalean porque yo creo en Dios. ¿Y qué pasa que Dios no me responde? ¿Por qué otras personas sí se curan y mi hijo no se cura? Entonces la persona siente que sus bases tambalean, siente como que es un ataque que viene de abajo. Eso fue lo que pensó San Patricio. Hay ataques que vienen de atrás, los del pasado. Hay ataques que vienen de adelante, los del futuro. Hay ataques que vienen de abajo, es decir, cuando mis bases tambalean. ¿Cómo es posible que Dios permita esto? Hace poco estaba escuchando a un historiador, al que admiro bastante, especialmente por su capacidad de expresión, Dan Carlin se llama él, y él presentó hace un tiempo una serie de conferencias sobre la época de los mongoles, allá en el siglo, finales del siglo XII, comienzos del siglo XIII. Es un periodo de la historia que a mí personalmente me apasiona mucho. Entonces él cuenta, por ejemplo, cómo en un momento dado una avanzada de los mongoles llegó hasta la antiquísima ciudad rusa de Kiev. Fíjese que no dije Samarcanda. Llegó a la ciudad de Kiev. Y estos mongoles, con una estrategia tan astuta como perversa, lograron vencer a los príncipes rusos que dominaban en esa región. Pero vencer no es palabra. Trituraron, despedazaron la resistencia rusa. El número de muertos superó los 60, 80, 100 mil, no sé cuántos murieron ahí. Los rusos en esa época, y todavía la gran mayoría de los rusos, pertenecen a la iglesia ortodoxa. Es decir, ellos son cristianos como nosotros, tienen Eucaristía válida como la tenemos nosotros, pero lamentablemente ellos no están en plena comunión con el obispo de Roma, con el Papa. Esos son los ortodoxos, cristianos ortodoxos. Esa es una rama, una de las ramas principales de la ortodoxia rusa. La otra rama importantísima es la ortodoxia griega, que tiene como su centro en Constantinopla. La ortodoxia rusa actualmente tiene como su centro en Moscú. Bueno, pero el hecho es que estos eran cristianos practicantes. Ellos asistían a la misa, ellos oraban. Y llegan estos mongoles, salidos de no se sabe dónde, se les aparecen, les despedazan la ciudad, matan miles y miles de personas y luego se van. Y entonces estos sienten que las bases tambalean. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite un secuestro? ¿Por qué Dios permite una extorsión? ¿Por qué Dios permite que se enferme mi hijo? ¿Por qué Dios permite que a mí me pase esto? ¿Dónde está Dios? Y hay gente que no logra entender dónde está Dios y a veces se les resquebrajan tanto las bases que pierden la fe en Dios. Yo conozco personas que han perdido prácticamente la fe en Dios, por ejemplo, por un hijo enfermo o por un hijo con una limitación mental. Si Dios existiera, Dios no permitiría esto. Si yo me he portado bien, Dios, ¿por qué me hace esto? Ese es un ataque que viene de abajo. ¿Sí se lo está aprendiendo? ¿Qué fue lo primero que dijimos? ¿De dónde? De atrás. Después dijimos de adelante, del futuro. Ahora dijimos de abajo. De las bases. Viene de las bases. Y en esos momentos, pues la persona se siente completamente desorientada. Otras veces el ataque viene de arriba. ¿Cómo son los ataques de arriba? Pues en la altura está la verdadera comprensión de la ciencia del Altísimo. Y hay veces que a uno se le da por hacer preguntas así muy profundas y muy interesantes. Y entonces uno dice, por ejemplo, a ver, voy a ver si puedo entender ese tema de la Trinidad. A ver cómo es el tema de la Trinidad. Entonces no son tres dioses, sino que es un solo Dios. Pero si es un solo Dios, y Cristo es Dios, y el Padre es Dios, y entonces Cristo hace oración, entonces es Dios rezándole a Dios. ¿Dios rezando a Dios? ¿Dios le reza a Dios? No, no entiendo. Eso debe ser falso. No debe haber Trinidad. Todo debe ser mentira, todo es engaño. ¡Ataque! ¡Ataque! ¿Sí se da cuenta? Resulta que para tratar de entender algo como la Santísima Trinidad, o para tratar de entender la virginidad perpetua de María, o para tratar de entender la resurrección, o para tratar de entender la Eucaristía, la cabecita humana no es suficiente. Pero algunas veces a uno le da por hacer demasiadas preguntas. ¿Quiere decir que es malo preguntar? No. Uno puede preguntar y uno puede estudiar. Y en nuestra Iglesia Católica tenemos muy buenos autores que se pueden estudiar. Pero para estudiar esos autores se necesita mucho esfuerzo y mucho tiempo. Y a veces uno no tiene o el talento o las fuerzas o el tiempo. Y entonces uno lo único que hace es simplemente confundirse y confundirse en sus ideas. Entonces hay gente que se pone a hablar de cosas que ni siquiera logra entender, que no comprende de qué está hablando y se confunde. Y ese es un ataque que viene de lo alto. A ver, el ataque que viene de atrás es el del pasado. El ataque que viene de adelante es el del futuro. El ataque que viene de abajo es cuando uno se confunde, cuando las bases tambalean, porque uno siente que Dios obra de una manera contradictoria o incomprensible. El ataque que viene de arriba es cuando uno se eleva demasiado en sus especulaciones y sin seguir el camino que propone la Iglesia Católica, es decir, hacer unos estudios muy largos y muy concienzudos de catecismo, de teología y de todo eso, uno pretende comprender cosas que están más allá de su alcance y termina es confundiéndose. Y entonces termina uno diciendo barbaridades. Y yo conozco predicadores que porque no han podido entender o no han podido digerir en su mente el misterio, por ejemplo, de la Santísima Virgen María, entonces les queda más fácil negar. Cuando uno no entiende, niega. Y eso hace un daño terrible. Entonces hay ataques que vienen de arriba, la excesiva especulación, la especulación intemperada, la especulación sin freno, el tratar de comprender lo que uno muchas veces no puede llegar a entender. En ese momento uno se confunde y ese es un ataque que viene de lo alto. Hay ataques también que vienen de la izquierda. Fíjate cómo San Patricio piensa en que uno tiene que estar blindado por todas partes. Los que saben de ingeniería, de matemáticas, de diseño, se dan cuenta que estamos dibujando un cubo. ¿Cierto? Abajo, ¿cómo es? Atrás, adelante, abajo, arriba. Ahora vamos con la izquierda y después vamos a terminar con la derecha. Pero en realidad no vamos a terminar con la derecha, vamos a terminar con el corazón. Y luego vamos a ver cómo Cristo es invocado por San Patricio para que Cristo esté detrás de mí, delante de mí, debajo de mí, arriba de mí, a mi izquierda, a mi derecha. ¿Cuáles son los ataques que decimos aquí que vienen de la izquierda? Los ataques que vienen de la izquierda son aquellas cosas inesperadas, aquellas cosas que nos frustran o nos decepcionan de la iglesia. Suele atribuirse a la izquierda, de ahí viene la expresión siniestro. En latín, izquierdo se dice sinister, y de sinister viene siniestro. Entonces, por eso se atribuye a la izquierda, dentro de este esquema, este cubo que estamos dibujando, aquellas cosas que yo no comprendo pero que me decepcionan de la iglesia. Por ejemplo, resulta que yo pertenecía a un grupo de oración. Y en ese grupo de oración todos alabábamos y bendecíamos al Señor. Y el Señor era el Rey de nuestros corazones. Y todos nos queríamos mucho. Y había matrimonios, había niños, había jóvenes. Y había un ambiente tan hermoso en esas alabanzas al Señor. Y estábamos muy felices. Y en ese ambiente y en esa comunidad, un día se acerca un hermano de mi comunidad y me dice: Nelson, mira que estoy en una situación pero terrible, estoy muy angustiado. ¿Qué te pasa, hermanito? ¿Qué te pasa? No pierdas la paz, le digo yo. Y él me dice: claro que no pierdo la paz, pero lo que sí puedo perder de pronto es la casa. La paz no la he perdido, pero la casa creo que la voy a perder porque no he podido pagar ya unas cuotas y parece que me van a quitar la casa. Y entonces yo, movido de compasión y pensando que es un hermano de comunidad, entonces le hago un préstamo. Y resulta que la gente confunde las cosas. Y entonces a veces el que hace el préstamo dice: no, pues si es un hermanito de comunidad, ¿yo qué le voy a pedir ningún papel que me firme? No ve que es un hermanito de comunidad, es imposible que me vaya a fallar. Es un hermanito de comunidad y uno lo ve como alaba al Señor. Y muchas veces cuando alaba al Señor, lágrimas hermosas como diamantes caen por sus mejillas, porque él está alabando al Señor. O no se sabe si está llorando de pesar de la plata que nunca me pagará. Y mi hermanito de comunidad me decepcionó, porque resulta que después de que se le prestó la plata, ya no le quedó tiempo para otra cosa, ya no volvió al grupo. Empecé a llamarlo al teléfono, no respondía al teléfono. Lo busqué una vez en su casa y no tuvo ninguna respuesta, no tuvo ninguna razón. Y finalmente llegó al extremo del cinismo y le dije: bueno, pero ¿tú al fin me vas a pagar o no me vas a pagar? Y él dice: yo no me acuerdo de deberte nada. Y ha mentido en mi cara, ha mentido. Y es un hermano de comunidad y él alababa a Dios. Y él cantaba y lágrimas preciosas como diamantes corrían por sus mejillas. ¿Cómo me puede hacer eso un hermano de comunidad? Eso pasó, por ejemplo, en mi país con muchos grupos de la renovación carismática. Había señoras que estaban muy felices porque sentían que el Señor había llegado, el Señor Jesús había llegado a sus hogares y estaban allá con el esposo, con las tres hijas y con los dos hijitos y toda la familia bendecía a Dios y eran familias enteras alabando a Dios. Y allá estaban esas hijas, unas hijas preciosas, hermosas como gacelas, dice el Cantar de los Cantares. Pero nadie le preguntó a las gacelas si les gusta esa comparación. El hecho es que eran unas muchachas lindísimas, pero bien bonitas las muchachitas, bien hechecitas, bien, como se dice, bien organizadas las muchachitas, bien organizaditas, todo en su sitio, todo muy bien. Oiga, y esta señora que era súper fervorosa, esto es historia patria, esto es la verdad de lo que pasó en muchos grupos de oración en Colombia para que no les pase jamás a ustedes. Estas señoras sentían que, claro, mientras mis hijas estén en el grupo de oración, mientras mi esposo esté en el grupo de oración, mientras mis niños estén en el grupo de oración, y resulta que había tanto, pero tanto amor en el grupo de oración que un día las niñitas empiezan a quedar embarazadas. Por supuesto, esas mujeres se convirtieron en las enemigas número uno de la renovación carismática. Porque yo sí quería que a mis hijas las amaran, pero que las amaran como se debe amar a una mujer. Como se debe crear un hogar. Eso era lo que yo quería. Entonces la gente confunde los planos. Así como pasó con el de la plata, ¿no? Imposible. ¿Yo cómo le voy a pedir una firma? ¿Cómo le voy a pedir una firma a un hermano de comunidad? ¿Yo cómo voy a pedir que me firme un papel? En Colombia eso se llama un pagaré, ¿no? Aquí también se usa esa expresión. Un pagaré es un documento oficial que registra una deuda entre particulares. No, yo no le pedí nada. Y luego me traiciona. Ese es un ataque por la izquierda. Me traicionó mi hermano de comunidad, manada de hipócritas todos. Claro, y luego los ve uno cantando y bendiciendo a Dios. Ladrones serán todos. ¿Ve? Ese es un ataque que viene por la izquierda, de lo siniestro. Mis amigos me traicionaban, incluso mi amigo de quien yo me fiaba, que compartía mi pan, en este caso que compartía el sándwich. Es el primero en traicionarme. Son los ataques por la izquierda. Y hay gente que cuando recibe un golpazo de esos ya no vuelve. Sienten que los han decepcionado y sienten que como me han decepcionado, eso en los grupos de oración, eso todo es lo mismo. A la hora de los abracitos, ¡mua, mua! Besito por aquí, besito por allá. Abracito por aquí, abracito por allá. Pero a la hora de pagar la plata... ahí sí, nada. No aparece la gente. A la hora de responder por el muchachito, oiga, pero ¿cómo así? ¿Y ustedes entre qué alabanza y qué alabanza fue que me embarazó a mi hija? Claro, esa es la angustia de las mamás. Esa es la angustia de las mamás. Eso se llama un ataque por la... eso se llaman las decepciones que uno se lleva en la vida por la comunidad. Yo no sé si ustedes están aprendiendo el cubo de San Patricio o no. Tienen buena memoria porque ayer yo realmente salí muy triste salí. Hubo mucha gente que ni siquiera se acordaba el nombre de la ciudad de la historia esa que conté. No se acordaban el nombre de la ciudad. Eso fue muy duro para mí. A pesar de eso, tuve fuerzas para comerme una pequeña hamburguesa, pero fue duro. Eso fue duro para mí. Y aquí hay gente que no se acuerda todavía el nombre de la ciudad. Hay gente que no sabe el nombre de la ciudad. Dicen aquí que María Elena... bueno, no la alcancé a ver. Te salvaste, María Elena, porque no te vi. Entonces, mire, ataque por detrás, ¿ese qué? Las culpas del pasado que me persiguen, del futuro, las angustias del porvenir. ¿Sí habrá quien me quiera? ¿No habrá quien me quiera? ¿Seré un champiñón? Esas son las preocupaciones ¿del qué? Concéntrese, tiene que estar concentrado. Luego, ¿qué pasa abajo? Está el cubo de San Patricio. Entonces, atrás el pasado, adelante el futuro. ¿Abajo qué? Las bases que tambalean. Por ejemplo, cuando me pasa algo absolutamente inexplicable, como una enfermedad, Dios nos libre, como tantas tragedias, como un accidente. Yo he visto tambalear la fe de mucha gente, porque es terrible. Yo tengo el caso de una pariente ella se fue a dormir una noche y tenía papá, se despertó al otro día y no tenía papá, porque resulta que el papá, ese día temprano, él manejaba una pequeña buseta, decimos, microbús, ¿cómo se dice aquí? Un microbús. Y resulta que la camioneta esa presentó un problema en una rueda. El hombre este se fue a arreglar el problema de la rueda, pero parece que no señalizó bien. Pasó otro vehículo, lo despedazó, lo molió, no quedó nada de ese pobre señor. Entonces esta mujer, que es una mujer de fe, se despierta un día con la noticia de que no tiene papá y de que el cadáver del papá ha quedado tan irreconocible que es mejor no mirarlo. Esos son golpes muy fuertes, eso es que se tambalean las bases. ¿De arriba qué es? Cuando uno se pone a especular demasiado, cuando uno se pone a tratar de entenderlo todo. Hay gente que se pone a meditar, bueno, al fin, ¿el cangrejo es inmortal o no es inmortal? Y entonces, en la meditación de la inmortalidad del cangrejo, se confunden. No es que no se puedan estudiar los temas, sino que la mayor parte de los temas, para ser estudiados con provecho, requieren muchos años, mucha paciencia, mucha dedicación y una guía muy pertinente de parte de la iglesia. Si uno no recibe eso, es muy fácil confundirse. O hay gente que se pone a investigar temas de historia de la iglesia. Entonces descubren que hubo un papa que se llamaba Alejandro VI, tristemente célebre porque fue uno de los hombres más corruptos de todos los tiempos. Un hombre que se dedicó a la intriga, a la política, un hombre lujurioso, un mujeriego, incluso siendo papa. Una cosa escandalosa. Y la gente se mete en ese tipo de estudios sin preparación, sin oración, sin nada, acaban escandalizados. Ese es un ataque que viene de las alturas del conocimiento y la especulación. Hay que tener mucho cuidado con eso. Luego, el ataque de la izquierda, ¿cuál es? La siniestra. ¿Cuál es el ataque de la izquierda? A ver, comprensión. Los que están tomando apuntes, quedan 7 en este momento tomando apuntes. A ver, ¿qué es lo que pasa en la izquierda? No entendí nada. ¿Cuándo qué? Cuando nos decepcionan, cuando nos escandalizan. Por eso yo siempre le digo a la gente en los grupos de oración, mire, quieran a todo el mundo, den todos los abrazos que quieran, pero en materia de dinero, las cosas son como si fuéramos desconocidos. Todo tiene que ser con una claridad total. En materia de afecto, la pureza más grande, la pureza, lo que manda la iglesia, los noviazgos limpios ante Dios, limpios, puros. Y todos tenemos que buscar cómo practicamos según nuestro estado de vida lo que es. Y en materia de gobierno y de autoridad, que haya unos estatutos, unas líneas suficientemente claras, porque las 3 razones por las que se producen los escándalos en los grupos, escúchenlo, los 6, ya uno dejó de tomar apuntes, quedan 6, escúchenlo, los 6 que están tomando apuntes, las 3 razones principales de pelea son las pugnas por el poder. Aquí, ¿quién manda? ¿Manda usted o mando yo o qué? Pues mando yo y lo mando a usted a la porra. Entonces, las pugnas por el poder, las trampas en el dinero y las faltas en materia de afecto, sexualidad, castidad. Eso es gravísimo. Esas 3 cosas destruyen los grupos y las comunidades. Entonces, esos son los golpes de la izquierda. ¿Ah? Las 3 son el poder, el dinero y el afecto. Poder, dinero y afecto. ¿Cuál nos hace falta? A ver. ¿Cuál hace falta? Para el cubo de San Patricio. Con la derecha se suele representar la intención que uno tiene de hacer las cosas bien. Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, voy a hacer las cosas bien. Yo he hecho muchas cosas mal en la vida, yo voy a hacer las cosas bien. Entonces, ¿qué quiere decir que voy a hacer las cosas bien? Quiere decir que yo me voy a portar bien. Quiere decir que, por ejemplo, yo tenía un negocio en donde yo bautizaba la leche. Como pasó una vez en un noticiero, ¿no? El programa de noticias allá en Colombia. Entrevistan a un señor campesino. Su nombre, por favor. Yo me llamo Rudecindo. Señor Rudecindo, cuéntenos una cosa. Sus vacas, ¿cuántos litros de leche producen al día? Aquí este ganadito que yo tengo producirá como unos 90 litros. Bueno, ¿y de esos litros usted cuánto vende? Como unos 120 por ahí. Entonces el tipo era un tramposo. Pero él entró a una comunidad muy hermosa, muy viva, que se llama Misioneros de Jesús. Y empezó a bendecir a Dios, oyó predicación, vio milagros, vio cosas extraordinarias, puso su confianza en el Señor. Y entonces él dijo, yo voy a hacer de ahora en adelante las cosas como son, voy a hacer las cosas por la derecha, o sea, las voy a hacer bien, las voy a hacer bien. Entonces, de los 90 litros ya no puedo vender 120, máximo podré vender 90, no puedo vender más litros de eso. Voy a dejar ese oficio de bautizar la leche. Voy a vender lo que es. Voy a vender a precio justo. Voy a hacer las cosas bien. Pero a veces uno se pone a hacer las cosas bien y no le va tan bien. Por ejemplo, allá en Colombia, uno de los libros que más se está vendiendo, y yo no cobro por la propaganda, lleva ese título. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Entonces, eso descontrola mucho. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el plano del afecto. Resulta que hicimos un retiro espiritual. Eso sucedió. No alcanzó a ser el siglo pasado. Haga de cuenta que ese retiro fue hace como unos 10 años, año 2003. Y era un retiro para jóvenes. Había, por supuesto, muchos muchachos, muchas niñas. Y usted sabe los temas que siempre toca hablar cuando se trata de jóvenes. Hay que hablar, pues, del afecto, la amistad, la sexualidad. Son temas que toca siempre ponerlos muy claros, ¿no? Especialmente con una población joven. Entonces, me tocaba a mí dar ese retiro. Y yo estuve compartiendo, yo compartía estos temas. Y les enfatizaba mucho, por ejemplo, a las jovencitas. Háganse respetar, cuiden su vestido, cuiden su comportamiento. Ustedes son templos del Espíritu Santo. El retiro, bendito sea Dios, gustó mucho. La gente muy contenta, la gente muy bien, muy feliz, todo en orden. Se acabó el retiro año 2003. Volví a la misma ciudad 5 años después, en el año 2008. Cuando volví al mismo retiro, se acerca una muchacha y me dice, padre, yo estuve en el retiro que usted predicó hace 5 años. Yo no me acordaba, obviamente, de esa persona en particular, yo no me acordaba. Porque imagínese, entre tanta gente uno no se acuerda tan fácilmente. Y entonces me dice ella, padre, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo hago para que se me olvide ese retiro? Porque desde que yo escuché ese retiro, padre, pero ni más. Es que no se voltea a nadie, pero ni a mirarme. Esa es una situación. Y ahora sí, ya yo, por ejemplo, yo sé que uno no debe disfrazarse en la fiesta de Halloween, que es una fiesta pagana, pero yo en el último Halloween ya lo asumí y me disfracé de champiñón. Porque yo, mire, yo me estoy portando bien, padre. Yo soy una joven que se está portando muy bien. Yo estoy muy juiciosa. Yo soy una persona que ora. Yo leo la palabra de Dios. Yo soy una persona honrada. Yo obedezco a mis papás. Pero es que no aparece, pero nadie, padre, pero nadie. Ese es el ataque que viene de la derecha. Si yo hago las cosas bien, si yo me porto bien, ¿por qué no me salen algunos negocios? ¿Por qué no llega la persona que yo estoy esperando? ¿Por qué si yo hago las cosas bien, entonces no se encuentra el fruto que yo quería? Y entonces yo estoy pensando como que más bien voy a hacer las cosas mal un poquito, a ver. A ver si con las cosas malas un poquito, digamos que no voy a vender 120, voy a vender 95, por ahí. 95, o sea, a ver si un poquito mejora la situación, porque está dura, padre, es que está dura. La situación está compleja y yo por una parte no veo que mejore ni veo que usted adelgace, padre. Entonces, y claro, todo el problema es el metabolismo, según me estaban explicando. El problema es puro metabolismo. Son los ataques de la derecha. Y finalmente nos falta el ataque de adentro. ¿Cuál es el ataque de adentro? El ataque adentro es el ataque del corazón. Y el ataque del corazón corresponde a lo que dijimos al final de la charla pasada. ¿Qué pasa si yo simplemente omito a Dios y hago lo que me dé la regalada gana? Esa es una tentación insidiosa del enemigo. ¿Qué tal que todo fuera mentira? El demonio muchas veces atacaba de esa manera a la Beata Teresa de Calcuta. Le decía eso, ¿y si todo es mentira y si simplemente no hay Dios y tú perdiste toda tu vida? Oliendo los orines de los pobres, si tú perdiste toda tu vida dedicándote a algo que no tiene significado, eso es ataque del enemigo. Entonces el cubo de San Patricio ha quedado completo. Los ataques del pasado son mi pasado, las cosas que he hecho mal, yo no merezco recibir bendición porque yo he vivido mal. Los ataques que vienen de adelante del cubo es lo que viene del futuro, las angustias del futuro, qué va a pasar conmigo, qué va a ser de mí, la plata no va a alcanzar. Y si alcanzara la plata, si acaso alcanzara la plata, de pronto se me pierde. Ataques que vienen de abajo, cuando las bases tiemblan, cuando suceden cosas que no puedo entender. Y ese es el caso de las enfermedades, las tragedias, los accidentes, las agresiones, los secuestros. Ataques que vienen de arriba, tratar uno de comprenderlo todo y darse cuenta que hay muchas cosas que no hay manera de comprender. Ataques que vienen de la izquierda, los escándalos que veo en la iglesia, las decepciones de la comunidad, el hermanito hombre al que yo le presté esa plata, no le hice firmar ningún papel. ¿Y ahí qué se hace? ¿Ahora qué hago yo con ese tipo? No, qué cosa tan amargada esa. Ataques que vienen de la derecha, estoy tratando de portarme bien, estoy haciendo las cosas bien, pero no me resultan. Ataques que vienen de adentro. Oye, ¿y qué pasa si yo simplemente desenchufo la fe y apago toda afirmación de Dios? Entonces San Patricio, nuestro querido San Patricio, del cual hay que hacerse amigo porque realmente es un ejemplo de evangelización, es un hombre muy grande. Yo tuve la oportunidad, les comento a los que pues tal vez esta parte de mi vida no sepan, yo tuve la oportunidad de vivir 6 años allá en Irlanda. Desde el año 2003 hasta el año 2009, yo tuve ocasión de vivir en Irlanda y tuve ocasión de aprender a querer un poco esta cultura y querer, por supuesto, a San Patricio. Entonces, ¿cuál es la solución de San Patricio? Y con eso terminamos. La solución de San Patricio es, como tú vives en un cubo, usted vive en un cubo, yo vivo en un cubo, porque todos tenemos pasado, futuro, unas bases, unas preguntas, unos escándalos y cosas que nos salen mal. Como todos vivimos en un cubo, entonces la solución de San Patricio es que Cristo siempre esté en cada cara del cubo. Entonces, yo llamo a Cristo para que esté en mi pasado. Yo le entrego mi pasado a Cristo, con todo lo que tuvo de bueno y con todo lo que tuvo de trágico y con todo lo que tuvo de vergonzoso, en tus manos, Jesús. Y yo tomo mi futuro y se lo entrego todo a Cristo. Y las angustias y las incertidumbres y las preguntas del futuro, todas están en tu corazón, Jesús, tú sabrás qué haces conmigo. Y lo que yo no comprendo se lo entrego a Cristo, como María al pie de la cruz. Habrá un terremoto más pavoroso que el que tuvo que soportar el corazón de María frente a la cruz, yo no creo. Eso sí que era sentir que las bases se sacudían de la peor manera. Pero ella permaneció firme en la fe. Dice el evangelista San Juan, estaba de pie junto a la cruz. Entonces, Cristo en mis bases. Cristo debajo de mí, sosteniéndome. Cristo arriba de mí, enseñándome y sosegando mi inteligencia. Cristo a mi izquierda, ¿qué quiere decir eso? Que todos los escándalos yo se los dejo a Cristo. Por supuesto, aplico también lo que el mismo Cristo me dice. Sencillos como palomas y astutos como serpientes. Entonces, yo estoy en el grupo de oración, soy una señora que tiene 3 hijas y 2 hijos. Estoy en el grupo de oración, estoy feliz alabando, pero así como alabo, también aquí con este pedacito del ojo estoy viendo a ver si el amigo de mi hija está alabando también o qué hizo las manos. ¿Eh? Claro, eso la mamá tiene que seguir siendo mamá a todas horas y el papá tiene que seguir siendo papá y el esposo cuida a la esposa y la esposa cuida al esposo. Entonces, aquí a la izquierda yo aplico lo que dice Cristo y en cuanto a las decepciones que ya he sufrido, se las entrego al Señor. Y a mi derecha hay muchas cosas que no entiendo, pero también comprendo que hay muchos que siendo justos como José, el del libro del Génesis, el hijo de Jacob, tuvieron que pasar por muchas pruebas y al final fue para bien. Entonces yo no me voy a desesperar, yo voy a buscar cuál es el camino de la fidelidad y voy a permanecer en amistad con el Señor y sé que para mí lo bueno es estar junto a Dios, hacer del Señor mi refugio, como dice el Salmo. Ese es el cubo de San Patricio, que Cristo esté en cada uno de los posibles motivos de inestabilidad. Porque usted, querido amigo, puede sufrir de inestabilidad. Entonces, todo aquello que pueda desestabilizarte, tiene que encontrar estabilidad en Jesucristo. ¿Te lo aprendiste? Todo aquello que pueda darte inestabilidad, tiene que encontrar estabilidad en Jesucristo. Y por supuesto, el peor de los ataques es el último. Y por eso, la única respuesta es Gálatas 2:20. Para los tres que están tomando apuntes, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Solamente cuando Cristo realmente toma posesión de su trono, ahí, solamente ahí, hay esa firmeza. Esa es la enseñanza que nos deja San Patricio. Recuerde, yo voy a decir el Gloria y usted responde el como era en el principio. Si después de eso usted quiere, por ejemplo, un aplauso o lo que sea para la gloria de Cristo, pero primero le damos la gloria al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
A la gloria de Jesucristo, por favor, ese aplauso.